Una generación es un conjunto de personas que han nacido en el mismo tiempo o en los años próximos y que han estado expuestos a la misma cultura, la misma enseñanza y en su mayoría hay mucha semejanza entre esa generación, forma de vestir, forma de pensar, forma de hablar, e inclusive inclinados a cierta maldad. Entonces, esa es una generación. Y el Señor Jesucristo, refiriéndose a las generaciones, mencionó cosas muy fuertes. Por ejemplo, Él dijo, generación de víboras, generación adúltera y pecadora. Lo que Jesús estaba diciendo y estaba refiriéndose a cierta generación, y entonces lo que Jesús está diciendo es que en su mayoría, tal generación, bueno, estaba inclinada a cierta maldad, a ciertos pecados, a ciertas tendencias. Y nosotros estamos conscientes de que hay ciertas generaciones que sí, son totalmente distintas a otras, y cómo es posible que estén haciendo esas cosas tan terribles. Antes, en otras generaciones, no pasaba eso. La pregunta del millón es, ¿qué podemos hacer, hermanos, como padres? ¿Qué podemos hacer para levantar generaciones temerosas de Dios y apartadas del mal? ¿Qué podemos hacer para levantar generaciones temerosas de Dios y apartadas del mal? Y entonces vamos a encontrar la respuesta precisamente en la palabra de Dios. Y vamos a leer ese pasaje que está en Deuteronomio capítulo 6. Ahí tenemos un ejemplo muy claro de cómo lo hacía el pueblo de Israel. ¿Cómo lo hacía el pueblo de Israel? Y aquí vamos a encontrar, hermanos, la actitud que tenían los padres hacia Dios y cómo compartían la enseñanza o la palabra de Dios a sus hijos. Entonces, tenemos la pregunta ahí. ¿Qué podemos hacer como padres para levantar generaciones temerosas de Dios y apartadas del mal? Vamos a leer este pasaje y luego vamos a desmenuzarlo a ver qué encontramos aquí. Dice así, todos juntos: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, aquí encontramos principios básicos, unos principios básicos muy fuertes para responder a la pregunta que tenemos ahí. ¿Cómo podemos levantar generaciones temerosas de Dios y apartadas del mal? De manera que de pronto el Señor Jesucristo no nos vaya a decir generación de depravada, rebelde, generación de víboras. Y la primera cosa que encontramos aquí es que necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón. En la primera parte, lo primero que nos dice Dios en el versículo 5 es eso: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Si nos hicieran la pregunta, hermanos, ¿cuánto amo a Dios? ¿Cuánto ama usted a Dios? ¿Qué tanto? ¿Se acuerdan cuando andábamos de novios que decíamos, te amo tanto como de aquí a la luna? ¡Wow! Es bastante. Y más allá de la luna. Es mucho. Entonces, ¿cuánto amamos a Dios? Dios quiere que lo amemos. Y lo primero que nos dice aquí la palabra de Dios es que debo amar a Dios. Necesitamos aprender a amar a Dios. Pero a veces decimos, bueno, yo amo a Dios hasta que. Yo amo a Dios hasta que viene la situación difícil. O yo amaba a Dios hasta que me decepcioné de Él. ¿Por qué? Porque no sanó a mi mamá, se murió. Porque le pedí mucho que mis papás no se divorciaran y se divorciaron. Yo amaba a Dios hasta que. Pero necesitamos, Dios dice que lo amemos, necesitamos amarlo. Y Jesús volvió a repetir ese mandamiento en Marcos 12:30. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Esas cuatro cosas hablan de todo nuestro ser, todo lo que somos. Entonces, simplemente Dios nos está diciendo que debemos amar a Dios con todo lo que somos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es clave que para levantar generaciones temerosas de Dios, que nosotros debemos amar a Dios? ¿Por qué? Bueno, es muy simple, hermanos. Porque si nosotros amamos a Dios, vamos a amar a nuestra familia. Vamos a amar a nuestros hijos. Vamos a proteger a nuestra familia. Vamos a proteger a nuestros hijos. Porque amamos a Dios, entonces vamos a amar a. Si amamos a Dios, entonces no les vamos a hacer daño a mi familia, a mis hijos. No. Unos días atrás estuve visitando una familia y su esposo fue deportado. Y entonces está tratado de ministrarles. Y entonces yo le hablaba a la familia de que los hijos quedan con heridas. Porque nosotros los padres los dañamos, muchas veces los herimos. Y entonces yo pensando en que, pues, a papá lo deportaron. Y esos niños de pronto quedan con heridas en el corazón. Pero yo pensaba, heridas para Dios, ¿por qué se llevaron a mi papá? Pero entonces la hermana me dice, bueno, fíjese que yo platico de eso con mis hijos. Y mis hijos dicen, no, mamá. Pues Dios sabe, yo creo que Dios quiso que se llevaran a mi papá. Porque ya ves cómo nos trataba. Ya ves cómo nos trataba. Y entonces dice que los trataba tan mal y les decía de maldiciones y les decía tú eres una basura. Y en una ocasión a uno de ellos acercó y le dio una patada. ¿Sí? Y con maldiciones. Y entonces dice el niño, yo creo que Dios quiso que se lo llevaran. Ya ves cómo nos trataba. Si amamos a Dios, entonces vamos a amar a nuestros hijos, a cuidarlos, a protegerlos. Entonces vamos a amar a la esposa. Vamos a hacer todo lo posible por no divorciarnos. Hasta lo imposible. Porque amamos a Dios. Sí. Por eso, hermanos, para levantar generaciones temerosas de Dios, lo primero que nos dice Dios es, necesitas amarme. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La mejor herencia, hermanos, que podemos dejarle a nuestros hijos es que ellos nos vean, que nos vean que amamos a Dios. Que nos vean que hacemos todo lo posible por hacer conexión con Dios, por meditar en Él, por leer su palabra. Que nos vean que nosotros pedimos perdón y disculpas a ellos y a la esposa. Que nos vean mostrando con nuestras acciones nuestro amor a Dios. Que nos vean que anhelamos la presencia de Dios. Que anhelamos a Dios. Entonces, ese es un principio básico muy fundamental. Amar a Dios. Queremos generaciones temerosas de Dios que amen a Dios. Entonces yo debo amar a Dios. Amarlo a Él con todo mi ser. Segundo, necesitamos aplicar la palabra de Dios a nuestro corazón. ¿Han escuchado esa frase que dice, haz lo que te digo, no lo que hago? Hijo, haz lo que te digo, pero no lo que hago. Con esa frase estamos tratando de escapar a nuestra responsabilidad de ser ejemplos. Y a veces justificamos nuestros pecados y nuestras faltas. Es más fácil justificarnos que pedir perdón o pedir disculpas. Es más fácil justificarnos. Es más fácil culpar a otros. Haz lo que te digo, no lo que hago. Eso no funciona delante de Dios. No es así. Nosotros necesitamos ser ejemplo a ellos, aplicando la palabra a nuestro corazón. Sí, nosotros sabemos aplicarla muy bien a todos y a nuestros hijos. Hijo, ¿qué dice en la Biblia? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Ves? ¿Estás obedeciéndome o no? No. Bueno, pues ahí está en la Biblia, ahí está. La aplicamos bastante bien a los demás. Pero cuando se trata de aplicarla a nosotros, no lo hacemos. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Ahí está. Dice Dios, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, primero a los padres, estarán en tu corazón. Y es muy interesante que Dios no le está diciendo, estarán en tu mente. Porque tenemos tanta doctrina aquí, tanta Biblia, tanto y sabemos casi todo y sabemos la Biblia al revés y al derecho y con todo y techo. Tenemos tanto aquí, tantos años de estar en la iglesia. Yo nací, soy un cristiano de cuna. Y a veces estamos tan enfermos de tanta doctrina. Tenemos muy buena doctrina,
pero muy mala práctica.
Entonces, Dios está diciendo, y estas palabras que yo te mando estarán aquí, en tu corazón, en nuestro corazón. De esa manera, los padres vivían, hermanos, aplicando primero la palabra en su corazón. Y Esdras lo entendió muy bien este principio de aplicar la palabra a nosotros como padres. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Miren el método de Esdras. ¿Qué fue lo que hizo? Preparó su corazón. No aquí, preparó su corazón. Porque se trata de mi corazón, porque es aquí donde está la maldad. Donde viene toda la perversión en mi corazón, porque somos malos y por eso dañó a sus hijos, hiriéndolos y golpeándolos, porque somos malos. Él preparó su corazón, ¿para qué? Para inquirir y para cumplir la palabra de Dios. ¿Qué es inquirir? Es buscar, investigar, preguntar, inquirir la palabra de Dios. Pero no solamente para inquirirla, buscarla, investigarla. ¿Para qué? Para cumplirla. Si queremos tener generaciones temerosas de Dios y apartadas del mal, necesito como padre aplicar la palabra de Dios a mi corazón. Inquirirla y cumplirla. Yo primero, yo. Este patrón, hermanos, que tenemos aquí en la palabra de Dios, en Deuteronomio y Esdras, nos enseña una verdad muy grande, muy fuerte, que la educación religiosa en ese tiempo, por lo menos en el pueblo de Dios, era enseñar a vivir a los hijos, no a darles información. Eso es lo que encontramos en esos pasajes. Los padres enseñaban a los hijos, les compartían, les daban la palabra para que aprendieran a vivirla. No simplemente les daban información. Entonces, necesitamos aprender a aplicar la palabra de Dios a nosotros, a nuestro corazón. Y usted a lo mejor está pensando, bueno, yo la aplico o no sé cómo aplicarla. Bueno, haga este ejercicio muy sencillo. Cuatro preguntas de aplicación, cuatro preguntas. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué me está diciendo Dios en este pasaje? Este mismo pasaje, cuando terminemos, usted se lo lleva a su casa a meditarlo toda esta semana y se puede hacer estas cuatro preguntas. Esa es la manera de aplicar la palabra de Dios a nosotros. Primero, ¿qué me está diciendo Dios en este pasaje? Y piense y medite. Segundo, ¿de qué idea o pensamiento falso me está corrigiendo Dios? Usted tiene un pasaje para leer todos los días. Y la segunda pregunta es, ¿de qué idea o pensamiento falso me está corrigiendo Dios? Porque algunos pensamos que sabemos todo y que no nos equivocamos y que solo lo que nosotros tenemos es la verdad y nada más que la verdad. No, puede tener ideas o pensamientos equivocados. Solo que somos tan duros, ¿no? Y pensamos que porque somos hombres sabemos todo y cómo llevar bien las cosas y que la esposa no sabe nada. Tercer pregunta, ¿qué área de mi vida quiere el Señor cambiar? Mi vida,
¿Qué área de mi vida quiere el Señor cambiar? Y cuarta pregunta, ¿cómo voy a practicar, cómo quiere Dios que practique este pasaje? Esas preguntas están en el escritorio de Ujieres, por si usted quiere llevar una hoja, ahí están escritas. Lléveselas. Con esas cuatro preguntas, usted está aplicando la palabra a su corazón como padre, porque lo primero que Dios quiere que hagamos es que apliquemos la palabra de Dios a nuestro corazón. Es una forma más efectiva de aplicar la palabra. Entonces, esa es la segunda cosa. Tercer cosa, ¿cómo podemos levantar generaciones temerosas de Dios y apartadas del mal? Transfiriendo la palabra al corazón de nuestros hijos. Y vean lo que dice la palabra de Dios. Dios les dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, en tercer lugar, tenemos que a los hijos ahí y tenemos que transferir la palabra de Dios a su corazón. Todos sabemos de que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Eso lo sabemos todos. El problema es que algunos lo hacemos de forma incompleta o lo hacemos incorrectamente. Y no por maldad, sino lo que pasa es que así nos enseñaron a nosotros de cierta forma y luego así transferimos a nuestros hijos en lo que nos dijeron y la forma en cómo lo hicieron. Pero miren una cosa, hermanos. Lo que a veces hacemos es que les transferimos información, les damos religión muchas veces. ¿Cómo debes ir a la iglesia? ¿Cómo debes vestirte? ¿Cómo debes peinarte? ¿Tienes que cantar? ¿Cómo debes hablar? Les enseñamos el dialecto evangélico. Entonces, ¿qué estamos compartiendo? Estamos transfiriéndoles información religiosa, en lugar de darles inspiración, de inspirarlos a que amen a Dios, a que se entreguen a Dios. La pregunta es, ¿nuestra forma de vivir inspira a nuestros hijos? ¿Nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir inspira a nuestros hijos a no mentir? ¿A no decir malas palabras? ¿Nuestra forma de vivir inspira a nuestros hijos a respetar a la mujer? Entonces, me acuerdo que en una ocasión mi hijo le pegó un manotazo a una de mis hijas. Y entonces, rápido, ¿no? Mira, papá, Abisaí me pegó. Y entonces yo le dije, hijo, a las mujeres no se les pega. No se le pega a la mujer. Así que ten mucho cuidado. No vuelvas a hacer eso. A ninguna mujer se le pega. Ok. Y después pasaron los días y entonces me dijo, papá, ¿y en el ejército hay mujeres? La pensó, ¿no? En el ejército hay mujeres que son soldados. Y a veces pueden ser nuestros enemigos. No le pego ahí. Bueno, esa es otra cosa. No. Ahí es diferente. Nuestra forma de vivir inspira a nuestros hijos. Les inspira a obedecer. Les inspira a no criticar. Les inspira a ser honestos. A vivir buenos valores. Ya les platiqué ese suceso que me pasó, que me costó $300. Fuimos a Best Buy a ver los precios de unos computers y entonces ese día estaba haciendo mucho aire. Y ya salimos de la tienda, nos subimos al carro y entonces mi hijo abrió la puerta del carro y el aire le llevó la puerta y entonces con nuestra puerta le llegó a lastimar al otro carro. Lo dañó un poquito, pero lo dañó. Y no había nadie en el otro carro. Entonces, mexicano, ¿no? ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos! Soy de México. Y entonces, mis hijas comenzaron. ¿Ves tú? ¡Ay, no te fijas! ¿Sabes? Y ¿ves lo que hiciste? Y entonces les dije, hey, tranquilas, fue un accidente. Fue un accidente, se le fue la puerta, el aire estaba muy fuerte. Entonces busqué un papel por ahí y entonces escribí una nota. Y le decía algo así, disculpe, accidentalmente mi hijo abrió la puerta y el aire le llevó la puerta y lastimó su carro. Este es mi número y mi nombre, si gusta llamarme. Y entonces se lo dejé en el parabrisas. Y mis hijos estaban viendo eso. Yo he cometido muchos errores y me he disculpado y todo, pero por lo menos ahí quise darles una enseñanza, ¿no? Y se los dejé en el parabrisas, pues sí. Pasaron que un día, otro día, y dije, qué bueno, yo no llamaba. No, me llegó la llamada. Me llegó la llamada. Y entonces era un gringo. Entonces ya le dijimos que hablar a la aseguranza, etcétera, etcétera. Total, la aseguranza no quiso en realidad encargarse de eso. Entonces yo le dije al Señor, no se preocupe, yo le voy a pagar eso. Vaya y diga, pregunte en cuánto le va a salir. Y entonces sí me llamó otra vez y me dijo que eran $300. Ok, está bien. Y entonces le pedí, no tenía ese dinero en ese momento, así que le dije, se lo voy a pagar en 2 o 3 partes. Sí, está bien. Me salió en $300 esa enseñanza. A veces nos va a costar. Pero, ¿cómo vamos a levantar una generación temerosa de Dios, apartada del mal, que vive en valores, que respeten, que sean buenos ciudadanos? A veces nos va a costar. ¿Cómo transferían la palabra de Dios? ¿Cómo transferían la palabra de Dios a sus hijos? ¿Dónde lo hacían? ¿Cuándo lo hacían? Las repetirás a tus hijos. Cuantas veces sea necesario, repíteles mis palabras, repíteselas. Y lo hacían hablando a la conciencia y al corazón de los niños. No transmitiéndoles información, transmitiéndoles la palabra de Dios, hablando a su conciencia y a su corazón. De esa forma lo hacían. ¿Dónde lo hacían? Todos los domingos a las 10 de la mañana en el templo. No. En las casas, en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. En la vida diaria, a toda hora del día, cuando se presentara la oportunidad. En todo momento y en todo lugar. No estoy en contra del devocional familiar. Yo a veces lo tengo. No siempre, pero a veces lo tengo. Este no es precisamente un devocional a cierta hora del día. No. Es en la vida diaria donde está la oportunidad. Lo dice claramente la palabra de Dios. La repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas en la casa, en el camino, al acostarte, cuando te levantes, siempre, no solamente aprovechando las actividades que hay en la iglesia. Y si no hay actividades en la iglesia para nuestros hijos, ¿saben qué hacemos? Pues nos las inventamos. No, la enseñanza, ¿cómo la transferían? Venía primeramente desde el hogar, en tu casa, porque la palabra de Dios, hermanos, es mejor recibida cuando se da en el ambiente del hogar, allí en el seno familiar. Las actividades son buenas y vamos a seguir teniendo, pero vamos a inventarnos más cosas porque no tenemos algo para nuestros hijos. No, miren cómo lo hacían los padres. Repito, lo hacían en todo lugar. Les transferían la palabra, les compartían la palabra a toda hora, en todas partes, aprovechando toda oportunidad. Otro suceso, por último, para compartirles. En una ocasión estaba hablándole a mi hijo de escuchar a Dios. Que Dios nos habla y que hay que escucharlo, porque Él nos va a hablar. Y entonces íbamos en el carro y de repente me dice: ¿oyes, papá? ¿Y cómo voy a estar seguro que es Dios el que me está hablando? ¿Cómo voy a estar seguro que es Dios el que me está hablando? Ay, yo me quedé pensando. Y estuve a punto de decirle: pues pregúntale al pastor Campo. ¿Cómo voy a estar seguro que es Dios el que me está hablando? Y entonces le dije: bueno, no sé exactamente qué decirte, pero lo que sí sé es que cuando Dios te esté hablando, tú lo vas a sentir y vas a estar seguro en tu corazón. Vas a estar convencido, consciente de que Dios te está diciendo algo, pero lo vas a experimentar en tu corazón. Y Dios siempre te va a decir o te va a hablar a hacer cosas buenas, no malas. La libré esa vez. Entonces, miren lo que hizo Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón, sí, para enseñar la palabra. Pero antes de enseñarla a sus hijos, la aplicó a su vida. La aplicó a su corazón. Entonces, hermanos, no deleguemos la responsabilidad de la enseñanza de nuestros hijos, no la deleguemos a la iglesia. La iglesia es un refuerzo, pero no deleguemos esa responsabilidad a la iglesia, menos a la escuela. No. Hablemosle de tener una relación con Dios, de que tengan un encuentro con Jesús. Y tampoco dejemos que ellos decidan entregarse a Cristo, seguir a Cristo cuando sean grandes. Ese es un error muy grande. No, yo no les digo nada a mis hijos de la religión. Yo los voy a dejar. Cuando ellos sean grandes, que ellos decidan qué religión seguir. Eso es muy peligroso y es un error. Le voy a decir por qué. Y por lo siguiente. Es como si usted dice: yo nunca le voy a hablar a mis hijos del peligro de las drogas. No. Cuando ellos crezcan, que ellos la prueben. Y si deciden ser drogadictos, pues bueno. No, les hablamos del peligro de las drogas. Por eso, lo mismo, espiritualmente. Se trata de la salvación de su alma, de que viva cuando ya no esté aquí, de que esté en el cielo con Cristo. Se trata de su alma. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios en esta mañana? Encuentro una cosa, que Dios nos está diciendo que la responsabilidad de la educación de nuestros hijos está en la casa, en el hogar. Y Dios nos está diciendo que este proceso, hermanos, de la enseñanza debe ser de corazón a corazón. Esto es lo que vimos. ¿Cómo podemos tener generaciones temerosas de Dios? Tenemos que hacer este proceso de corazón a corazón. Del corazón de Dios a los padres. Necesitamos preguntarle a Dios qué le vamos a dar a nuestros hijos. Que eso venga del corazón de Dios a nuestro corazón como padres. Y luego transferirlo al corazón de los hijos. Entonces estaremos dando pasos para levantar generaciones temerosas de Dios. Padre Celestial, ayúdanos, somos tan imperfectos y pecadores. No nos dejes, por favor, ayúdanos a guiar a nuestros hijos en el temor de Dios, con nuestro ejemplo y con nuestro diario vivir. Te necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos.